continuar con nuestro estudio en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos para allá. Un poco recordando, Pablo está escribiendo a esta iglesia en este lugar llamado Tesalónica. Son los Tesalonicenses. Y esta iglesia, conociendo un poco el contexto y lo que hemos estado estudiando, recibió la palabra, dice Pablo, en medio de gran tribulación, en medio de oposición. Incluso Pablo, cuando funda esta iglesia, no fue fácil para él. Venía de haber sido encarcelado, lo menciona el capítulo 2, ultrajados allí en Filipos, injustamente los encarcelan, les dan una golpiza horrible, pero ellos tienen ánimo y confiando en el Señor. Incluso en la cárcel están gozosos cantando, el carcelero recibe a Cristo, toda su familia se convierte. Es increíble lo que sucede en Filipos, y después pues prácticamente los corren, dicen, sí los sacamos, pero váyanse de aquí. Y llegan a Tesalónica. En Tesalónica llegan y encuentran un lugar donde pueden enseñar la palabra, ahí en la sinagoga de los judíos. Llegan, hay gente que recibe el evangelio, pero no todos. Y empieza una persecución hacia Pablo y y sus compañeros, que eran Silas y Timoteo, y tienen que salir huyendo hacia Berea. Y los de Tesalónica, los judíos de ahí de Tesalónica, que no estaban contentos con la predicación de Pablo, los persiguen hasta Berea, ¿no? Y después de Berea, Pablo va a dar a Atenas, se queda Timoteo y Silas, todo esto lo puedes ver en el libro de los Hechos, ahí está toda esta historia. Pero recapitulando un poco, llega Pablo a Tesalónica. Está un poco de tiempo ahí, al parecer tuvo tiempo para enseñar varias cosas, pero llega después de Atenas a Corinto, y ahí en Corinto escribe esta carta a los tesalonicenses con el propósito de recordarles cosas. Pablo estaba preocupado porque no sabía si al ir al haber salido de Tesalónica, los tesalonicenses se hubieran alejado de la fe. De hecho, por ahí lo vimos semanas anteriores, como dice, estaba preocupado y por eso les mandé a Timoteo, porque no sea que los hubiera tentado el tentador y se hubieran alejado de la verdad. Entonces, Pablo está preocupado por esta iglesia y es la razón por la que escribe esta carta. La semana pasada estuvimos viendo estas instrucciones que Pablo ya había dado estando ahí, pero las recuerda. Instrucciones muy, muy precisas para su tiempo, porque vivían en una cultura donde la inmoralidad era algo común. Y podemos decir que vivimos en una cultura donde igual ya se está convirtiendo en algo tan común vivir de ciertas maneras que no son agradables a Dios. Dios no nos creó para eso, y veíamos la semana pasada cómo Dios nos creó para darle gloria. Y nos llamó a ser santos y vivir en esa santificación, no a vivir en inmundicia. Por lo tanto, qué importante es escuchar las instrucciones que Dios tiene para nosotros, ¿no? Hoy vamos a ver versículos 9 al 12, ¿no? Ya me tocaron más ligeritos, pienso yo, porque no habla así tan fuerte de esto. Pero, sin embargo, son instrucciones buenas que Dios nos está dando. Y vamos a leer el pasaje del 9 al 12. Oramos y oramos para que Dios nos hable, nos dirija. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos das en tu palabra, gracias porque podemos venir delante de ti, hambrientos, Señor, deseosos, anhelando tu palabra, Señor, que es la que nos nutre, que es la que nos guía, que es aquella, Señor, que nos mantiene conociéndote, Señor, y echando mano, Señor, de esta vida eterna que nos has dado, Señor. Gracias por este tiempo. Te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor. Que sea tu Espíritu Santo revelándonos tu verdad, Señor. Y que de esa manera, Señor, podamos vivir para ti, Señor. Como tú eres digno que vivamos, Señor. Te pedimos esto y te damos gracias por este tiempo. Nos ponemos, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, después de esto, de que Pablo les habla acerca de la importancia de la santificación, empieza otra instrucción que quiere darles es acerca del amor. Y habló de la santificación, quiere hablar del amor, pero es muy interesante cómo habla aquí Pablo. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué? Dice ahí. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pablo dice, aquí no les tengo que dar muchas instrucciones acerca del amor fraternal. Parece que esta iglesia de Tesalónica era una iglesia que conocía el amor fraternal. Pero ahí dice la razón. ¿Por qué conocía el amor fraternal? Porque ellos mismos habían aprendido de Dios. Y me encanta esto porque, aunque conocemos que estos creyentes ahí en Tesalónica fueron, recibieron de Pablo el Evangelio. Pablo es el que funda esta iglesia, él es el que les habla el Evangelio. También sabemos que Pablo les dio instrucciones, lo veíamos en el versículo 2 de este capítulo, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pablo mismo había dado instrucciones, pero ellos tenían una relación personal con Dios. Y es importante que tengamos maestros que nos enseñen. Es importante que tengamos pastores que nos enseñen, que nos hablen la palabra. Pero qué importante es tener una relación personal con Dios. Que Él mismo nos hable. Y gracias a Dios hoy tenemos Biblias, ¿no? ¿Te imaginas el tiempo de los tesalonicenses, de la fundación de esta iglesia? No era igual que ahora. Por eso Pablo llegaba a las sinagogas de los judíos, porque en las sinagogas había rollos. Estaba ahí la Biblia, el Antiguo Testamento, y entonces podía llegar Pablo y abrirlos y explicarles y enseñarles la palabra. Pero era difícil para los gentiles poder tener Biblias, sobre todo también porque todos estos rollos eran caros. Sin embargo, Pablo iba y enseñaba la palabra. Hoy tenemos la Biblia. Y qué importante es conocer al Señor personalmente, cada uno de nosotros, a través de la Biblia. Venir, congregarnos, es importante. Aprender del Señor. Y discipularnos, muy importante. Conocemos del Señor en estos tiempos. Pero importante, conocer personalmente a Dios. Ellos habían aprendido personalmente de Dios. ¿Qué aprendieron? Dice, que os améis unos a otros. Ahora, hay dos palabras aquí que hablan de dos diferentes tipos de amor. Ya hemos escuchado antes, la Biblia nos habla de tres tipos de amor. Hay tres tipos de amor en la Biblia. Uno es el amor estorges, que es el amor como patriótico, ¿no? Como el amor a la camiseta. Otro es el amor filos, que es el amor de hermanos, este amor filial, ¿no? De amigos. Y otro es el amor ágape, que este es el amor de Dios. Entonces, estos tres diferentes tipos de amor encontramos en la Biblia. Aquí se mencionan dos de ellos. Dice, acerca del amor fraternal, esta palabra amor fraternal es una sola palabra en el griego que significa Filadelfia. Y es que rico, ¿no? No es del queso. Este amor es el amor de hermanos. La palabra así se traduce, amor fraternal, ¿no? Ser amigables. Y parece que esta iglesia tenía este amor entre ellos, un amor amigable. Pero dice Pablo, no tengo necesidad de que los escriba, porque ustedes mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y esta palabra amar no es la palabra filos, sino es la palabra ágape, del amor de Dios. Entonces, ellos aprendieron de Dios a amar con el amor de Dios. y amaban con ese amor de Dios de una manera fraternal. ¿No? Me encanta porque a veces pensamos, bueno, son dos diferentes de amor. Una cosa es con mis amigos y otras cosas con mis hermanos en la iglesia. No, ama con el amor que te ha dado porque tienes esa capacidad. Puedes amar fraternalmente con el amor de Dios. Me encanta porque dice que ellos aprendieron de Dios. Y Pablo en el versículo 8, si te acuerdas, la semana pasada veíamos este versículo. Decía este versículo, así que el que desecha esto, lo que Pablo les estaba hablando, esas instrucciones, no desecha a hombre, sino a Dios. Entonces, aquel que desecha la palabra de Dios, desecha a Dios mismo. Pero aquel que recibe la palabra de Dios, la recibe de Dios mismo. Es importante que cuando nos acercamos a la Biblia, nos acerquemos como aquellos que están escuchando a Dios. No estamos frente a un libro de consejos. Estamos frente a Dios mismo. Cuando venimos a la Biblia tenemos una relación personal con Cristo. Esto es importante. Ahora, ¿qué les enseñó Dios mismo? Que os améis a nosotros. ¿Dónde enseña eso el Señor? Bueno, en los evangelios, Juan, si te acuerdas, en el evangelio de Juan, Jesús les habla acerca de un nuevo mandamiento, les dice, un nuevo mandamiento les doy. Acompáñame a Juan 13:34, quizás has escuchado ya este versículo, pero es importante, Jesús les da este mandamiento. En este mandamiento Jesús les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Esta palabra améis es la palabra ágape. Dice, como yo os he amado. Esta palabra es la palabra agapao. Y me encanta porque dice Dios, yo les he amado con el amor de Dios, ámense así. Siguiente versículo, versículo 35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Cuál es la marca de un discípulo? ¿Cómo la gente puede identificar que eres un discípulo de Jesús? Por el amor. Esa es la marca. ¿Es porque ya acabé Navegantes? No. La marca de un discípulo es el amor. Más adelante, ahí mismo en Juan 15, Jesús, no ha acabado este discurso empieza ahí desde Juan 13 y termina hasta Juan 17, es un largo discurso donde también hay una oración, pero en este mismo discurso Jesús les habla ahí en Juan 15, 12 y 13, les dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús dice, no tengo más amor, pongo mi vida por ustedes. Y el siguiente versículo dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Y empieza esta mezcla entre amar y obedecer. Y parece que Jesús está diciendo, un sinónimo de amar es obediencia. Pero hay otro versículo, porque si te das cuenta, dice Pablo ahí en Tesalonicenses 4:9, lo que estábamos leyendo, que Dios mismo les enseñó. Y dice, pero aquí es Jesús el que enseña. Y entonces, bueno, Jesús es Dios, ¿verdad? No batallamos con eso. Jesús es Dios. Es la revelación de Dios al hombre en un cuerpo humano, pero es el Dios hombre. Jesús es Dios. Y eso lo debemos tener bien claro. Y ellos aprendieron de Dios. Jesús enseñó estas palabras, que os améis los unos a los otros. Pero también podemos ver el amor del Padre. Juan 3:16, probablemente lo has escuchado muchas veces, o ya te lo sabes. Es un versículo bien importante conocerlo, básico. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Tanto fue su amor, dice, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el amor de Dios. Ese es el ágape con el que Dios quiere que nos amemos. Ese es el amor que Él nos ha enseñado. Otro versículo también importante recordar, Romanos 5, 8. ¿Cómo mostró Dios su amor? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? Siendo aún pecadores. No es que cambió tu condición. No es que te hiciste ya no pecador para que Dios te amara. No. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Y este amor aprendieron los tesalonicenses de Dios. Es importante que nosotros aprendamos ese amor de Dios. ¿Por qué? Porque es importante amarnos unos a otros. Por eso le dice Pablo a los tesalonicenses, no es necesario hablarles más de esto. Ustedes mismos lo han conocido. Chécate lo que sigue diciendo, siguiente versículo. Y también lo hacéis con todos los que están por toda Macedonia. Me encanta porque ellos aprendieron de Dios, pero lo hicieron. Y ahí creo que es donde se cierra el ciclo. De nada sirve venir, sentarnos, escuchar lo que Dios dice en su palabra, ver todos estos versículos maravillosos y no hacer lo que Dios nos dice. La obediencia es muy importante. Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y parece que los tesalonicenses esto eran, hacedores de la palabra. Por eso dice aquí, y también lo hacéis. No solo lo aprendieron, sino lo hacían. Y dice, con todos los hermanos que están por Macedonia. Macedonia era esta región de Tesalónica, Berea, Filipos, toda esta región. No solamente una sola zona, no solamente con los de su iglesia, ¿no?, sino con todos los hermanos, con todos, ¿no? Qué importante, ¿no? La iglesia de Cristo no solamente es semilla de mostaza. Es muy grande el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Tenemos que amarnos como hermanos, ¿no? Nosotros venimos a semilla de mostaza. Dios nos puso acá. Pero hay otros hermanos que van a otra iglesia. Ámalos, porque son tus hermanos. Y Dios nos llama a eso. Y vemos el ejemplo de los tesalonicenses. Amaban a todos los hermanos por toda Macedonia. Así nos van a conocer. Así nos va a conocer el mundo. Como sus discípulos, como verdaderos discípulos, por el amor que tenemos a todos los hermanos. Los tesalonicenses podrían amar fraternalmente Filadelfia con este amor fraternal, pero porque habían recibido de Dios mismo, habían aprendido de Él, del amor de Dios. Sigue diciendo ese versículo 10. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Esta palabra rogar significa exhortar también. Pablo está haciendo una exhortación. Bueno, más bien, dos exhortaciones. Ahorita vamos a ver cuáles son estas dos exhortaciones. Pero esta palabra rogar es exhortación. Exhortación también significa ánimo. Y lo que está diciendo Pablo es, yo les animo a que abunden en ello más y más. Pero dice, hermanos, está hablando a creyentes. Si tú has creído en el Señor Jesús, tú puedes amar así. ¿Por qué? Porque Dios ha recibido esa capacidad, porque el creyente ha recibido esa capacidad de Dios para poder amar así. Romanos 5:5 nos habla que al poner nuestra confianza en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y por lo tanto tenemos la presencia de Dios. ¿Te acuerdas de 1 Juan 4, 8? Dice que Dios es amor. Entonces, si Dios vive en nosotros, tenemos el amor en nosotros. Pero Romanos 5, 5 lo dice de esta manera. Dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo es el amor de Dios. Me encanta porque Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Que no nos haya dado Él la capacidad para hacerlo. ¿Podemos amar? ¿Por qué? Porque Él ya ha puesto su Espíritu en nosotros para poder hacerlo. Este ágape. Y podemos amar con ese amor de Dios. El amor es de Dios. El amor le pertenece a Él. De hecho, te decía, 1 Juan 4, 8, nos dice que el amor es Dios mismo. Pero en el versículo 7, 1 Juan 4, 7, ese versículo nos dice a quién le pertenece el amor. Dios no nos pide que amemos con un amor propio, porque el amor no nos pertenece, el amor es de Dios, dice este versículo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿de quién es? Es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si has nacido de Dios, amas con el amor de Dios, porque tienes el amor de Dios en ti. Ahora, otra cosa que podemos ver también del amor es que el amor es el fruto del Espíritu, porque es de Dios. Y el fruto se produce de manera natural, ¿verdad? Una vez escuché este ejemplo y es muy chistoso, pero más bien para mi mente, que me lleva a jugar mucho, pero decía, ¿nunca has visto a un árbol pujar para dar fruto, no? ¿No? Y me imagino un árbol así. Realmente no, el fruto es muy natural. Un árbol maduro da fruto, ¿verdad? Esto es importante porque tú llegas con un nuevo árbol de duraznos en tu casa y te lo venden así pequeñito y dices, lo voy a plantar en mi jardín porque quiero un huerto, y entonces plantas tu árbol de duraznos, pero no viene con duraznos. Ese árbol necesita crecer, necesita echar raíces, arraigarse bien en ese lugar, y cuando ya es maduro da fruto. ¿Qué importante es la madurez para poder dar fruto? Ahora, ¿cómo se llega a la madurez? ¿Con tiempo? No, pues es que yo ya llevo 20 años en semilla, ¿no? Entonces yo ya estoy fuerte para dar fruto. No, yo ya tengo 30 años de creyente. ¿Eso es una garantía de que vas a dar fruto? Puedes decir, tengo un año conociendo al Señor. Tengo una semana conociendo al Señor. La madurez se da en la obediencia. Acompáñame a Hebreos 5, 14. Pablo está hablando de aquellos que toman alimento básico como para un recién nacido, como esta leche. Y después en este versículo 14, Hebreos 5, 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay una palabra clave aquí, uso. Si tú eres un oidor de la palabra, pero no hacedor de la palabra, eres un niño y no creces, eres inmaduro. Pero aquel que obedece la palabra, madura. Y es capaz de recibir alimento sólido. Es este árbol que no solamente está plantado, sino recibe todos los nutrientes para crecer y los hace parte de él. Y de esa manera crece y da fruto. Es importante crecer. ¿Cómo crecemos? Obedeciendo, haciendo uso, echando uso de la palabra. Viviendo la palabra. La obediencia es la clave para madurez. Y entonces cuando nosotros estamos usando la palabra, de pronto, ¡pum!, de manera natural, fruto. ¿Quieres ver fruto en tu vida? Arráigate en el Señor. Crece en el Señor. Y de manera natural va a dar fruto tu vida. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor. Gálatas 6, 22 nos muestra cuál es este amor, ¿no? Dice Gálatas 6, 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No dice más los frutos del Espíritu son, dice más el fruto del Espíritu es. Porque es un solo fruto. El amor de Dios. Y dentro del amor de Dios puedes encontrar el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Es el fruto, el amor. Dios quiere dar fruto en nuestras vidas. Dice Pablo a los tesalonicenses, regresando ahí, dice, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Dice, ya los tesalonicenses ya amaban. con amor fraternal, conocieron el amor directamente de Dios, este amor ágape, ya lo hacían, pero dice Pablo, les ruego, les animo a que abunden más y más en ellos. La palabra abundar más es haber en exceso, amor en exceso. Y dices, eso suena bien. ¿Te imaginas tener amor en exceso? Pues Pablo dice, yo te animo a que tengas ese amor en exceso. ¿Cómo puedo abundar en fruto? Entonces, bueno, ya estuvimos viendo que el fruto del Espíritu es ese amor. ¿Cómo abundo en ese fruto? Acompáñame a Juan 15. Estuvimos leyendo algunos versículos hace ratito en estas enseñanzas que les daba Jesús a sus discípulos. Pero ahí en el versículo 8, Juan 15, 8, Juan 15, 5 primero, Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, esas son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿cuánto? Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo llevo mucho fruto? ¿Cómo abundo en fruto? Pegado a Jesús, estando pegados a Él, pegados a la palabra, porque Jesús es la palabra. ¿Te acuerdas cómo inicia Juan su evangelio? En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era, estaba con Dios y el verbo era Dios. La palabra es Jesús. Por eso te decía hace rato, cuando vienes a la palabra, tienes una relación personal con Él, permanece en Él. No te esfuerces en dar fruto, simplemente permanece en la palabra y de manera natural va a producir fruto. Y no solo poco fruto, dice mucho fruto. Versículo 8, ahí mismo en Juan, Juan 15. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mucho fruto. Por eso dice Pablo, les animo a que abunden más y más. Dice en el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Te acuerdas que decía Jesús? Si permaneces en mi palabra, pegado a mí, como esa rama que está pegada a mí, llevas mucho fruto. Bueno, y dices, bueno, ¿y cómo permanezco? ¿Cómo le hago para arraigar a mi permanecer? Dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo permanecemos en Jesús? Guardando sus mandamientos. ¿Te das cuenta cómo parece que fuera un sinónimo, obediencia y amor? No podemos separar esto. No podemos decir, yo amo mucho a Dios, amo mucho a la gente y ser un desobediente. No es posible. Permanecer en Jesús es obedecerle. Ahora, la palabra que usa Jesús aquí para guardar significa tener los ojos sobre. Algo que es valioso, no lo dejas nada más por ahí. Te acabas de comprar el último teléfono de última generación y no lo dejas nada más por ahí. Bueno, si dices, voy a poner algo de música, lo dejas ahí, pero le estás echando ojo, ¿no? Sabes que lo tienes que cuidar, sabes dónde está. La palabra de Dios debe ser así para nosotros, muy valiosa. Y por lo tanto, estar observando y observando y observando todo el tiempo, poniendo atención a ella, meditando en ella. De esa manera permanecemos en Jesús. Porque de esa manera vamos a obedecer. Va a ser muy importante la palabra de Dios para nosotros. La vamos a estar llevando a la práctica. Entonces, si yo amo, obedezco. Y si yo obedezco, abundo en fruto. Y permanezco en el amor de Dios, ¿no? Arraigado en Él. Si abundo en fruto, glorifico a Dios. Ese es nuestro propósito. Que demos gloria a Dios. Y si permanezco en su amor, llevo mucho fruto. Entonces, resumidamente es, permanece en Jesús. Y el fruto va a ser natural. Esta fue la causa por la que los tesalonicenses ya habían dado fruto. Porque habían permanecido en la palabra. Pero dice Pablo, yo les animo a que abunden. Abunden en ello, en ese amor. Versículo 11. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Esta es la segunda exhortación. La primera exhortación era a abundar en amor. Abundar en ello más y más. La segunda exhortación es a vivir una vida tranquila. Y dices, ah, eso me gusta. ¿No? Yo sí quiero vivir una vida tranquila. Eso del estrés y todo hasta me hace daño. Ahora, el contexto de la carta, ¿te acuerdas? El tema principal de la carta es la venida del Señor. La semana entrante, Pablo empieza a detallar, y vamos a verlo acá, cómo va a ser la venida del Señor. Y lo que conocemos como el rapto o el arrebatamiento, es increíble lo que va a suceder y tenemos que estar expectantes a eso. Pero debido a esta enseñanza de la venida del Señor, algunos creyentes en Tesalónica habían dicho, pues el Señor ya viene, ¿para qué trabajo? ¿No? Pues mejor ya nada más hay que esperarlo, ya no hacemos nada, nada más estamos esperando la venida del Señor. Y Pablo les exhorta, les anima a que trabajen. Nuestra esperanza en Cristo no debe ser una esperanza alarmante, sino nos tiene que mantener trabajando. Y vamos a ver en qué. Ya vimos el fruto. El fruto es algo natural de una permanencia en Jesús. ¿Cuál es el fruto? El amor. Pero aquí Pablo les dice, procura tener tranquilidad. La palabra procurar es esfuérzate. ¿Cómo me esfuerzo en tener tranquilidad? Tener tranquilidad también puede traducir como estar quieto. Esfuérzate en estar quieto. ¿Y cómo se hace eso? O sea, ¿cómo me esfuerzo en estar quieto? Es que estar quieto no precisamente significa hacer nada, porque a veces tenemos esa idea. Estar quieto me recordó un versículo en el libro de los Salmos, Salmos 46:10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cómo conoces a Dios? Cuando estás quieto. Importante buscar tener una vida tranquila, ¿verdad? Porque en esa vida tranquila vamos a poder conocer a Dios. Ah, entonces por eso los tesalonicenses dijeron, claro, vamos a dedicarnos a leer todo el día la Biblia, no vamos a trabajar, vamos a estar con la esperanza. Sí, pero Pablo dice, ¿de qué manera vas a tener esta vida tranquila? Trabajando. Dice dos cosas, Pablo. Ocupaos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos. Ocupar en vuestros negocios es ocúpense de sus asuntos. Esto es, no andes de entrometido en asuntos que no te importan, que no son tuyos. Acompáñame ahí a unas páginas adelante, ahí en Segunda de Tesalonicenses. Es curioso porque esta es la segunda carta que manda Pablo a los tesalonicenses y parece que algunos ignoraron esto que Pablo ya había hablado. Segunda de Tesalonicenses, versículo 11. Chécate cómo dice. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y entonces, cuando dice Pablo que vivan una vida tranquila, tú ya estabas imaginando, claro, una vida tranquila con mis palomitas, mi refresco y mi serie favorita de Netflix, ¿no? Esa es la vida tranquila que yo quiero. Pero fíjate cómo dice que había algunos que estaban viviendo desordenadamente, sin trabajar, entremetiéndose en lo ajeno. Y dices, claro, andando de chismosos con la vecina, y no necesariamente tienes que andar de chismoso con alguien más. Puedes andar de chismoso en redes sociales, ¿verdad? ¿A quién sigues en redes sociales, no? ¿Te quieres enterar de los chismes de los famosos y de los chismes de los políticos y de los...? Ese es estarte entremetiendo en lo ajeno. Decía el Señor, dice este salmo que te decía hace rato, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Es bueno estar quieto, ¿para qué? Para conocer quién es Dios. Pero de pronto vivimos en una cultura donde entremeternos en lo ajeno es muy fácil, ¿no? Abres Facebook y ya estás viendo lo que publicó alguien más y la vida de alguien más y ya, y dices, ah, esto está padre, y hasta lo compartes. Y ¿no te das cuenta que eso no es tuyo? Por eso dice Pablo, ocúpate en tus asuntos. Pon atención a lo que Dios quiere hablarte. Ocúpate en tus asuntos, porque muchas veces, por estar en todas estas distracciones, en otras cosas que no son nuestras, dejamos nuestro trabajo. ¿No? Escucho cuántas personas se quejan y dicen, no, es que no vamos en progreso, el país está en una mala economía. Y yo digo, ¿cuánta gente pierde tanto tiempo en su trabajo? ¿Su productividad baja? Porque ahora ya tenemos el dispositivo ahí a la mano, ya me llegó una notificación, ya me llegó el WhatsApp, ya me llegó el Facebook, ya... No trabajamos como trabajaba antes. Perdemos tiempo en todo eso. Ahora Pablo le está hablando a creyentes. Y dice, ocúpate de tus asuntos. Ocupaos en vuestros negocios. Trabaja. Trabaja con tus manos. Vivimos en una cultura, en la actualidad, la gente ya no quiere trabajar con sus manos. ¿Cómo no? Trabajo en mi computadora, ¿no? Pero la gente antes trabajaba con sus manos, esforzadamente. Esto habla de sudar, habla de dejar tus fuerzas ahí en el trabajo. Me encanta porque Jesús es un ejemplo de alguien trabajador. Conocemos la historia de Jesús, él era el hijo de un carpintero, ¿no? Algunos en un evangelio lo llaman como un carpintero. O sea, no solamente es que era el hijo del carpintero y que no hacía nada, sino lo relacionan con un carpintero, porque Jesús mismo era carpintero. Cuando empezó su ministerio no dejó de trabajar un instante. Podemos decir, ah, esos 3 años de Jesús fueron los años más relax de Jesús. No, lo ves trabajando todo el tiempo. De hecho, hasta los días de reposo, ¿no? ¿Te acuerdas todos estos fariseos y escribas? Lo atacaban porque decían, ¿por qué haces esto en día de reposo? En Juan 5... 17, una respuesta de Jesús es esta, Juan 5, 17. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dice, Dios no para, Dios no duerme, Dios trabaja todo el tiempo, Dios sustenta todo. ¿Por qué yo no he de trabajar? Importante trabajar y trabajar duro. Versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Nos da un propósito, Pablo. ¿Para qué me ocupo en mis asuntos? ¿Para qué trabajo? Aquí está el propósito. Y es un propósito mayor que muchas veces nosotros tenemos. Porque muchas veces trabajo pues, para poder irme de vacaciones, para poder tener lana, para poder darme mis gustos. Aquí Pablo da dos razones, dos propósitos. ¿Para qué trabajo? Número uno, para andar honradamente para con los de afuera. Esto es honestamente u ordenadamente. ¿Te acuerdas que veíamos un ejemplo de alguien ahí en Tesalónica más adelante que andaba desordenadamente? Pues dice, anda ordenadamente, anda honradamente para con los de afuera. Esto nos va a llevar a dar testimonio. Y segundo propósito, no tengas necesidad de nada. Esto es, no dependas de nadie. Y no esperes a que alguien te esté sacando de las broncas porque no trabajaste. Proverbios 21, 25, hablando de esa persona que no quiere trabajar, de esa persona perezosa. Proverbios 21, 25 dice, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Eso no es una vida tranquila, ¿verdad? Su deseo le mata. No vive tranquilo, vive estresado. ¿Pero por qué vive estresado? Porque no quiere trabajar. No quiere ensuciarse las manos. No quiere cansarse. El perezoso no vive una vida tranquila. Dios quiere que vivamos una vida tranquila. ¿Cómo? Trabajando duro, esforzándonos. Trabaja con afán y fatiga. Ahora dices, pero la Biblia dice que no tengo que estar afanado. Bueno, no estés preocupado por las cosas. Ora. ¿No? Filipenses 4, 16 y 17 dice eso. Ora para que la paz de Dios guarde tu corazón y tus pensamientos. Pero trabaja afanosamente. Trabaja duro. Trabaja con fatiga. Chécate lo que Pablo hizo y dio el ejemplo. Unas páginas atrás de eso. Ahí en Colosenses. De hecho, no sé si, según tu Biblia, no sé si tengas que dar vuelta a la página. Pero ahí en el capítulo 2, versículo 9, Pablo les recuerda esto. Dice, pero os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo era un hombre que trabajaba. Oye, pero es que él andaba predicando el Evangelio. Y sí, más adelante, en la segunda carta, dice, era nuestro derecho, pudimos haber pedido de ustedes que pues, nos dieran un taco, ¿no? Todos los días, nosotros trabajamos con ustedes. Sin embargo, dice Pablo, nosotros trabajamos con fatiga, de noche y de día, con un propósito, no ser gravosos, no depender de nadie, no afectar a la iglesia, quitándole lo que ellos tenían, porque ellos tenían un amor por el Evangelio. Pablo amaba a Dios y por eso trabajaba. Pablo amaba el Evangelio y sabía que había poder en el Evangelio. No quería ensuciarlo con estas nuevas personas que había conocido, que eran gentiles. Pablo amaba a la iglesia. No quería ser gravoso a la iglesia, quitarle a la iglesia lo que era de la iglesia. Y por eso dice, trabajaba con fatiga de noche y de día. No quería ser carga a nadie. Acompáñame a 2 Tesalonicenses 3. Vuelve a repetirlo Pablo. Y bueno, como esto podemos también ver en la carta de Corintios otros ejemplos. Pablo hablando de esto, trabajaba duro. En Corinto Pablo estuvo un año 6 meses. Aquí estuvo poco tiempo y aún así trabajó. Versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis, 2 Tesalonicenses 3, versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pablo era un ejemplo. Se ponían como ejemplo. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente, o como lo veíamos, deshonestamente o deshonradamente entre vosotros. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Siguiente versículo. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis, nos imitaseis. Y qué importante es ponernos como ejemplo. Nosotros podemos ser ejemplo si trabajamos duros. Ya vimos, Pablo dice, ocúpate en tus asuntos, deja de entremeterte en lo ajeno. Sigue diciendo, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Entonces ya se los había dicho, aún cuando Pablo estuvo ahí. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Pablo es rudo. Pero eso es lo que Dios dice, la palabra de Dios dice. ¿No quieres trabajar? Pues no comas. Porque oímos que alguno entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos, esto es animamos, y damos una orden por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente hasta el cansancio, diligentemente, constantemente, todos los días, coman su propio pan. Dices, ¿entonces está mal ayudar a otras personas? Ya vimos, Pablo anima a los creyentes a amar, y está bien ayudar, y está bien dar. Pero hay personas que no quieren trabajar, ¿verdad? Está bien dar, da, tú ama. Eso es lo que te corresponde, pero no busques que te den. Ahora, el trabajo donde Dios nos ha puesto, a cada uno de nosotros, el trabajo que Dios nos ha puesto, nos da la oportunidad de darle a conocer ahí. Porque decía, ¿para qué? No andemos deshonestamente para con los de afuera. El trabajar arduamente va a dar un buen testimonio de qué es un creyente. Un creyente que trabaja duro, que sabe trabajar. Cuando yo no quiero trabajar, estoy perdiéndome, o cuando yo no trabajo arduamente, me estoy perdiendo la oportunidad de darle un buen testimonio a los de afuera. Puedo tener todo el evangelio y puedo decirles, sí, mira esto, y el evangelio así, y Dios es amor y todo esto, pero si yo no doy un buen ejemplo con mi esfuerzo y mi arduo trabajo, entonces estoy echando a perder lo que estoy diciendo. Comentario de William Barclay al respecto de esto, dice, la única manera de demostrar que el cristianismo es la mejor fe de todas es mostrando que produce las mejores personas. Cuando nosotros los cristianos mostremos que nuestro cristianismo nos hace mejores trabajadores, amigos más leales, hombres y mujeres más amables, entonces estaremos dando testimonio de verdad. Importante, ¿no? Y por eso Pablo exhorta esto. Abunda en amor y vive una vida tranquila. Una última exhortación en Hechos 33. Tiene todo que ver con esto. Hechos 33, 35. Este es el regreso de Pablo de su tercer viaje. Hechos 20, 33 al 35. Creo que ni siquiera tiene 33 capítulos. Hechos 20. Pablo está regresando de su tercer viaje misionero a Jerusalén. Estaba en Éfeso. Después de un alboroto se hace. Pablo sale de ahí después de este alboroto, donde la gente gritaba, viva grandes Diana de los Efesios ahí en Éfeso, dice, tengo que ir a Jerusalén a llevar la ofrenda. Entonces va a Macedonia, precisamente, a recoger una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Era gente que amaba. Llega pasa por Acaya, la región de Acaya, Corinto, llega a Macedonia, luego se va a Grecia y ahí les ponen, lo quieren matar en el viaje. Entonces se regresa otra vez a Macedonia, tiene que pasar por Troas. Pero después de todo esto, quiere pasar a despedirse de la iglesia de Éfeso, porque salió en una situación difícil, con un alboroto y todo esto. Entonces, no llega hasta Éfeso porque los tiempos eran importantes para Pablo. Entonces, llega a Mileto, a la zona de la playa, y la gente de Éfeso viene a Pablo. Y ahí en Hechos 20:35, después de haberles dado algunas indicaciones, despedirse de ellos, porque dice, no los voy a volver a ver, y ciertamente no los volvió a ver, lloran ahí en la playa, pero chécate lo que dice ahí en el versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así, bueno, vamos a leer desde el versículo 33, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Pablo no codiciaba los bienes materiales de los demás, de ahí de la iglesia. No decía, oye, pues está padre tu reloj. ¿No? Dice, ni nadie, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Entonces ya podías ver las manos de Pablo. Aunque él era un maestro, un predicador, un apóstol, tenía manos curtidas, trabajaba duro. Estas manos me han servido. Versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así, fatigosamente, dejando ahí todo tu esfuerzo, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. ¿Para qué trabajaba Pablo? Para ayudar. Increíble, ¿no? ¿Cómo vas a poder ayudar a otros si no tienes ni para ti? Importante, Dios nos llama a amar. ¿Y cómo vamos a amar? El trabajo es importante para poder mostrar ese amor. Porque el amor no es abstracto, es una decisión. Es algo que decides despojarte para bendecir a otro. Entonces dice Pablo, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Otra vez nos regresa a la palabra. Jesús nos enseñó esto. Aprende de Dios el ágape, el amor de Dios. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué enseñó el Señor Jesús? Que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y si buscas en los evangelios, no están estas palabras en los evangelios. Pero Pablo dice, el Señor Jesús enseñó esto. Ahora, ¿lo enseñó? Pues ahí dice Pablo, que el Señor lo enseñó. Pero no solo lo enseñó, lo hizo. Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él dio su vida por nosotros, los necesitados. Y fue muy feliz. Hebreos 12, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Más gozoso era Jesús en dar su vida que en dejar que le sirvieran. Jesús vino a eso. ¿Por qué nosotros, siendo sus discípulos, haríamos menos que eso? No busques que te den. Busca dar. Trabaja duro para que puedas así ayudar a otros. Ser tremendamente bendecido. Esto es bienaventurado. Cuando das, puedes amar. Importante estos pasajes. Entonces, pues vamos a orar por esto, que Dios haga esa obra en nosotros. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has enseñado, Señor, nos has mostrado tu amor en tu Hijo, Señor. Tú mismo, Señor, enviaste a tu Hijo por amor a nosotros. Nos amaste, Señor. Y mientras estuviste aquí en la tierra, Señor, nos enseñaste que es más bienaventurado dar que recibir. Nos enseñaste a amar. Aprendimos de ti estas palabras. Y podemos ser tus discípulos. Mostrar que somos tus discípulos a través de este amor. Te damos tantas gracias, Señor, por habernos enseñado, Señor. Pero ayúdanos a que, como los tesalonicenses, no solo escuchemos, sino hagamos. Y aún más, abundemos, Señor, en este amor. Más y más. Ayúdanos a estar pegados a ti, conociéndote. Y pegados a ti, demos mucho fruto y así te demos gloria. Pero también, Señor, no estarnos entrometiéndonos en lo que no nos corresponde, sino enfocarnos en nuestros asuntos, trabajar duro para poder dar a otro, Señor. Trabajando así, ayudar a otro, Señor. Para darte gloria, Señor. Gracias por tu palabra. Haz eso en nuestras vidas, Señor. Transfórmanos. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.